¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces!
Los deportes al más puro estilo de la gaspachada. Martes en Pelotas, comenzamos.
¿Qué tal, amigos gaspacheros? ¿Cómo están? Buenas noches.
Viejo, güey.
Yo no, don Gaspar, que dice 3-2 y...
El ansioso, te dicen.
Y acción, o sea,
que... Méndigo taquicardio.
Bueno, bienvenidos a toda la familia gaspachera. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en su programa favorito de deportes, llamado, ¿cómo se llama este programa?
Esporza. No, no, digo Martes en Pelotas.
Martes en Pelotas. ¿Y luego? ¿Ontas? ¿No te veo?
¿A quién, a mí? Ajá. ¿A mí? No, pues mira, me tocó traer esta porque en pelota luego nos tumba,
nos
Facebook. Censuran,
y bajan el Facebook. El...
Sí, hasta el Spotify programa. Me tumba.
Como la imagen que subieron, ¿no? La tuya.
Sí, así mero era con las popis de fuera.
Así literal deberíamos de estar. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí en vivo y en directo, ya listos para poder disfrutar de toda la información deportiva, de lo que ha pasado esta semana, tanto nacional, internacional, local y de todo, ¿no? Hasta amateur podemos también decir, con eso de que a lo mejor ya inician ligas locales, todavía no, con eso de que ya no hay supuestamente COVID en los estadios de fútbol, muchos temas por abrir, ¿no?
Así es, amigo, bastante, bastante información que ha surgido, tanto, como tú dices, desde lo amateur, que sí, que no, que ya para el siguiente, que ya de una vez, casi van a tener que hacer jornadas dobles para alcanzar de aquí a que se acabe la temporada, y en Champions, que bastante actividad, muy, muy interesante, David, Héctor.
Y también, bueno, celebrando, ¿no? También celebrando, conmemorando el Día de la Mujer.
Nosotros también, así sí, es. Claro que sí. Ya ves, nos unimos con todos y para todos, para que veas.
Para todos, todas y todes.
Claro, amigue.
Bueno, también aquí aclarando, pues que no es feliz día, porque no se felicita, se conmemora por la lucha de las mujeres, de años, de todo lo que se ha venido. Y nosotros, en lo que nos incumbe, también hablaremos un poco en la parte de lo deportivo, ¿no? De las grandes hazañas que han tenido las mujeres. Es también bastante interesante y tenemos mucha información. Pero bueno, no les pregunté, ¿cómo están? Tú, César, ¿cómo estás?
Bien, amigo, un poco, este día lo he traído un poquito ocupado. Me tuve que mover bastante y bastante tráfico que hay para la zona del centro de Morelia. Pero pues bien, mira, estamos aquí a tiempo, empezando este podcast y acabando clases, y pues a seguirle, a desestresarnos en esta hora.
Así es. ¿Y tú qué tal, Héctor? ¿Cómo estás?
Bien, amigo, estoy todo muy tranqui. Ya está hasta la madre de las clases y llevo una semana, pero pues tenemos que seguirle. Y aquí un martesito nuevo.
Así es, rico, ¿no? Claro, sin muchas actividades, pero es mejor estar ocupado a no estar haciendo nada, ¿verdad?
Sí, mil veces.
Bueno, ¿qué nos están diciendo por ahí las redes sociales, César? Y también aprovechando, ¿dónde nos pueden encontrar, dónde nos pueden buscar? Y también el WhatsApp, ahorita si lo podemos compartir.
Pues mira, sí, como tú lo dices, ya nos pueden encontrar en casi en todas las redes sociales, como es Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, Apple Podcasts e Instagram. En todos nos encuentran como Gaspacho Podcast. Y ya tenemos WhatsApp, el número es 4433501986. 4433501986. Los comentarios por aquí ya empezaron bastante activos. Esperemos que así se sigan durante todo el programa. Manuel Eduardo HR nos dice: saludos, amigo David. Xochitl Zalapacaro nos dice: hola, chicos, saludos a los tres. Charlie Mercado Zalapa nos dice: ah, perrillos, qué guapos, es por la playera, ya los tres venimos ahora sí uniformados, ¿verdad, David? Y mira,
hasta te ves mejor. Bonitos y gorditos, muchachos.
Mira, ahora sí tiene internet, pues ya no trae esa porquería que traía la semana pasada.
Ahora sí se puede, ahora sí aplica lo de los pingüinos de Madagascar, ¿no? Bonitos y gorditos.
Ahora sí,
¿eh? Ahora sí, que yo creo que lo único gordo que tengo es las tripas.
Ay, yo ni te di cuenta. ¿Por qué vi jugar al bicho?
Xochitl Zalapacaro nos dice qué bonitas playeras traen, ya lo estamos comentando ahorita. Y Manuel López se reporta, nos dice presente. Así
como
es.
Como siempre, aquí está.
Fieles a la transmisión, esperemos que así sigan. Vamos a estar teniendo dinámicas con ustedes, que nos platiquen cómo vieron el deporte, cómo vieron al Atlético Morelia en su partido de la semana pasada, cómo vieron a su equipo, cómo les fue a su equipo. Que nos digan en los comentarios a qué equipo le van y cómo le fue.
Perfectísimo. Y bueno, hablando de su equipo, Héctor, ¿cómo le fue a tu equipo?
Pues mira, la semana pasada ganó a Pumas Tabasco en un partido cerradito porque apenas se logró el 1-0 y espero que, aunque sea este viernes, juegan a las 5:30 contra Mérida y pues, que se traigan otra victoria, chulo.
Perfecto. ¿Y con la victoria contra Tabasco ya se fueron otra vez como líderes?
No, sigue Celaya arriba por diferencia de goles. Siguen con los mismos puntos, los mismos partidos jugados, pero por diferencia de goles sigue arriba el Celaya.
Muy bien, muy bien. Bueno, y bueno, hay que hablar también un poco de la Liga Guardianes 2021. ¿Cómo está por ahí la Liga, César?
Pues la Liga está bastante apretada, como lo hemos dicho en diversas ocasiones. Ahí está, no
ahí
se
está,
va.
Ahí está. Con es eso de las ligas. Hubiera doble jornada, ¿no? Hubo doble jornada.
Hubo, sí, tú lo dices, de doble jornada, pero tenemos al Cruz Azul de líder, le sigue el América, Monterrey en tercero, cuarto Toluca, quinto Santos, sexto los poderosísimos jugadores de Puebla. En el 7 ya está Atlas, por ahí ya empieza a despuntar. Tijuana octavo y noveno las Chivas y 10 Atlético San Luis. Para que
ahí
no te quedaras...
Para entrar en repechaje.
¿Cómo quedaron las Chivas?
Empataron dos veces, hazme el favor, y fue contra el Mazapán.
No, compa. ¿Qué te digo, hermano?
Bueno,
poco a poquito van subiendo.
Pero
poco,
lo importante es estar en primera división, es lo importante.
No mames, eso ya parece feria, güey, todo el mundo gana.
Ay,
pásale,
hola,
pásale, güero,
hola,
pásale.
El equipo que apenas acaba de ser de nueva creación y está en primer lugar. Ah, ¿verdad?
Qué raza.
Bueno, ok. Pues bueno,
qué gordo me caes.
Vamos a empezar con la información. Y por ahí se han dado rumores. Bueno, primero lamentable, ¿no? Lo que le pasó a Funes Mori allá en Monterrey.
Lamenta.
Que entraron a su casa unos asaltantes. Y pues bueno, lo encerraron en un cuarto con su familia mientras lo que los cobardes estaban haciendo su chamba, que era robar su casa. Y pues imagínate, ¿no? A lo mejor de que él en su vivienda con la confianza de poder dejar la puerta como en Estados Unidos, ¿no? Así de par en par y abierta y sin seguro y no pasa nada. Ahora sufrir este tipo de situaciones, ¿no?
Pues sí, lamentablemente es una situación que... Aquí en México todavía no es como muy común de poder dejar con total seguridad tu casa abierta y todo, sin el temor de que fuera a pasar algo así. Es algo que no tenemos en nuestra cultura, pero pues es algo que a nadie se le desea y pues ojalá esté bien.
Sí, como lo dice Héctor, desafortunadamente es algo que nadie está exento. O sea, a cualquier persona se le puede meter a robar, aunque tengas muchísima seguridad en tu casa, que cierres todas las puertas. Siempre, desafortunadamente, este tipo de personas van a encontrar la forma de poder entrar a tu casa y pues, de hacerse de las cosas que a lo mejor a ti mucho o poco trabajo te han costado, pero pues al final de cuentas son tuyas y que no se deberían de llevar, pero pues son cosas que desafortunadamente pasan, David.
¿Quién fue el que dijo? Creo que fue un partido, no me acuerdo quién, que dice que si te fueran a robar, que tú les dijeras, alto, no me robes, yo pues ni que fuera Dora la Exploradora, ¿no? O sea, zorro, no te lo lleves, zorro, no te lo lleves. No, o sea, aquí no aplica. Bueno, también hablando de mismo de Funes Mori, se rumora por ahí que el Tata le pidió que acelerara su proceso de naturalización para poder jugar y ser el reemplazo de Raúl Jiménez, esto de cara al Mundial de Qatar. Esto, pues creo que no a la afición mexicana le ha agradado del todo. ¿Ustedes qué opinan? Banda Gaspachera, díganos. ¿A ustedes les gustaría ver a un Guiñac o a un Funes Mori en la selección mexicana?
Mira, siento que es un tema, es igual complicado, o sea, porque creo que la selección mexicana, mucha gente dice que debe de estar con puros mexicanos, otros dicen que debe de estar solamente, que deben de venir pues los naturalizados. Siento que si es para sumar, adelante, porque ahí tenemos el caso del Chaco Jiménez, que fue naturalizado y aportó bastante. Sague, que también a lo mejor fue en su momento un gran aporte
aportó
para la selección.
Aportó bastante el Sague.
Exactamente. Y creo que así han habido varios jugadores, depende del contexto en el que lo veas. Para mí siento que sí va a ser un buen refuerzo para la selección mexicana.
Oigan, pero Guiñac no puede ser refuerzo, ¿verdad? Porque ya jugó con
No, Francia. Ya estuvo con Francia. Guiñac. Creo que hasta el Mundial. Bueno, no me acuerdo si al Mundial directamente, pero sí estuvo en las eliminatorias.
Jugó la Eurocopa también. Pero en la creo que fue la que Eurocopa.
Sí, ahí, en la que ganó
sí,
Portugal.
Ahí sí, fue donde sí jugó.
Sí, ahí sí jugó.
Mira, y aquí ya tenemos comentarios. Destroyer Canario Loco nos dice saludos desde Tecamac. Un saludo hasta Tecamac. Y Emanuel López nos dice, claro que sí, es 3 veces más bueno que el Guille Franco y lo llevaron.
Exactamente.
Así es, el Guille Franco para ahí no tuvo un buen paso en la selección mexicana. Y creo que hay que darle la oportunidad a Funes Mori. ¿Ustedes cómo
ven? Fíjate que a mí me llama la atención Funes Mori porque es un delantero con presencia. O sea, es alto y es bueno rematando. Entonces yo creo que es algo que también a nosotros como bueno, con la parte de los mexicanos de que han sido seleccionados, les falta. La mayoría de los goles de México son por abajo y son jugadas. Son pocos y es raro ver goles de cabeza. El único que era el seguro para hacer ese tipo
era
de
Jared
goles
Borghetti.
Era Rafa Márquez.
Borghetti, pues.
También, pero que te duró mucho tiempo en selección, que te hizo bastantes goles, pues creo que era Rafa Márquez.
Sí. Fuera de ahí, una presencia, así como tú lo dices, alta y por arriba, no hemos tenido muchos referentes. Raúl Jiménez, como tal, es alto, pero tampoco destaca por su remate de cabeza. Bueno, ahorita menos, ¿verdad? Ahorita ya menos hay que jugar por arriba. Pero sí, yo siento que sería un buen refuerzo, una buena inclusión de tenerlo. Porque él lo ha demostrado en los años que está en México. O sea, ponle, no ha sido el MVP del torneo, pero ha tenido grandes actuaciones, ha tenido goles muy, muy, muy chingones, y creo que puede venir bien.
Perfecto. Por ahí tenemos algo, ¿no, César? Para la banda gaspachera.
Así es, mi querido David. ¿En dónde? ¿En lo que nos mandó?
Sí, de la encuesta.
¿Don Gaspar? Ah, sí, la encuesta que tenemos ya aquí en pantalla. ¿Te gustaría ver a Rogelio Funes Mori en la selección? Sí, es buena opción. No, espero a mi Raúl.
¿A Raúl qué? ¿Ruiz Díaz?
Te cagas, pay, te no, cagas.
No les llegan tanto al precio.
Ándale. Pues sí, mira, yo creo que no es malo. No es malo, a lo mejor de unos años para acá, con eso de que se ha venido tratando de reducir a los extranjeros o las plazas de extranjeros aquí en el fútbol mexicano, pues sí, o sea, es con el fin de poder sacar más talento, más aportes en la parte en lo futbolístico, pero pues realmente creo que sí carecemos esta parte de remates en cabeza o de tener a alguien letal. Porque de cierto jugador que ya regresó a pretemporada y no vamos a mencionar su nombre, es bueno rematando, pero de cabeza no lo era. No lo era. Y eso que era.
Era bueno rematando de cara.
De churro. Entonces, era lo más cercano que teníamos a un buen delantero, pero no que se ha caracterizado por buen rematador, no lo era. Entonces, yo creo que sí es bueno. Yo creo que sí es bueno que pues si hay algún refuerzo y lo hacemos para, pues ya de una vez por todas poder pasar más allá del quinto partido, pues es bueno.
Así es, amigos. Pues sí, esperemos que si se da se le da la oportunidad a este jugador. Pues que sí, es un jugador, como tú dices, con presencia. A lo mejor ahorita hay muy pocos jugadores mexicanos delanteros que tengan esa presencia en el área como él la tiene. Pues sí, a ver, habría que darle la oportunidad. Es un partido de prueba, a ver cómo se desenvuelve.
Así como lo tuvieron la oportunidad Ciña, el Chaco, de que ponle no fue en el Mundial, pero tuvieron su chance en... Bueno, el más reciente me acuerdo que fue el Chaco en... ¿Con qué? ¿Nueva Zelanda en el repechaje? Creo.
Sí.
Sí, creo que sí.
Creo que sí, o sea, aunque sea darle la oportunidad y si convence a todos los aficionados y al mismo técnico, pues ¿por qué no darle la oportunidad de seguir?
No, y aparte yo creo que el Tata pues no creo que va a convocar a cualquier persona. O sea, estamos hablando que es alguien de experiencia.
Exactamente, cuando tú lo dices, es el Tata Martino, creo que es de los mejores directores técnicos que ha tenido la selección en un tiempo corto. Y pues sí, él sabe del oficio, él pues, vive de esto, sabe a quién, sabe a no quién. Y pues a ver cómo se dan las cosas.
Bueno, o sea, ahorita todavía todo está en rumores. Ahorita todavía no está nada como tal confirmado. O sea, nada más es que todavía termine su proceso de naturalización. A lo mejor puede ser que el Lobo mexicano se alcance a recuperar y ya esté de vuelta, que por ahí ya está haciendo ya entrenamientos casi a la par, todavía no completamente, pero ya también. Y fíjate que también aprovechando de hablar de jugadores que están ya entrenando o en la parte que se están recuperando, es Nicolás Castillo, ¿no? Me parece que se llama, el del América. Después de que doctores le habían dicho que ya no iba a volver a jugar, tuvo una recuperación muy sorprendente, aparte de que ha tenido mucha fortaleza por querer volver a las canchas, en las cuales ya subieron un video donde ya está de hecho afinando puntería y está entrenando tiros a portería, y es algo muy bueno. No es mexicano, es del América, lo que ustedes quieran para poderlo criticar, pero yo creo que en la parte de fijarnos como ser humanos, es bueno saber que alguien que a lo mejor ya tenía la posibilidad nula de poder practicar el deporte más bello del mundo, que es para nosotros, ¿verdad? Yo sé que para nosotros es el deporte más bello del mundo. Pues yo creo que si ustedes, Héctor, ¿qué haces si te dicen ya no puedes jugar en la vida a fútbol?
No sé, güey. La neta no sé, siento que sería un agüite muy machín. Pero, o sea, también viéndolo del lado de a la liga, le conviene que lleguen jugadores de una calidad muy buena. Y Nico en su momento con Pumas, ¿sí hablamos de ese Nico?
Sí, Nico Castillo.
Ah, ok. Demostró que tiene con qué competir un puesto de goleador, de ponle goleador del torneo. Y desde que llegó al América no ha podido, y ahora con la lesión pues se fue más para abajo todavía. Y pues para mí, viéndolo de un punto general, qué bueno que regresa y que siga aportando a que la liga se haga más atractiva.
Fue como este caso de Santi Cazorla, que igual de igual manera le habían dicho que ya no iba a poder pisar una cancha, que ya no iba a poder patear ni siquiera el balón. Y al final de cuentas vemos que le quitaron parte del tejido del brazo y se lo insertaron en el pie. Y pues ahí está jugando todavía. Es de estos casos sorprendentes que a lo mejor la medicina no se puede explicar. Pero que da gusto saber. Porque pues sí, al final de cuentas, pues es un sueño de casi de cualquier persona poder jugar, poder seguir practicando el deporte que tú quieres y te dedicas a eso, pues qué mejor, ¿no? Pero sí creo que da bastante gusto que este Nico Castillo se esté recuperando de buena manera. Y como lo dice Héctor, si va a sumar a la liga, pues bienvenido.
Oye, César, y retomando la pregunta que le hice a Héctor, ¿tú qué harías si te dicen ya no puedes volver a jugar fútbol en la vida?
Es que esas preguntas no se hacen, güey.
Sí, no, pues, es que es como si yo te dijera qué pasa si te digo mañana, el día de mañana, ya no, ya mueres. O sea, es una pregunta de esa magnitud, pero
sí, güey.
¿Qué contestarían?
Es que sí, es como si te pregunto, a ver, te dicen que mañana vas a morir, güey.
Si está por aquí Emanuel López, que nos conteste, ¿qué harías si te dijeran que el día de mañana ya no puedes jugar? Igual el Destroyer Canario, ¿qué harían? También Charlie Mercado, que nos diga, ¿qué harías si le dijeran que ya no pueden jugar? Todos los que nos están viendo, la pregunta es en general. Si el día de mañana les dicen, si es el fútbol, si es el básquetbol, su deporte favorito, que les digan, ¿sabes qué? Ya no puedes volverlo a jugar. Ya no es posible que lo vuelvas a jugar. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría, César?
Sí, yo digo que pues sí, sería una depresión bastante grande, porque pues es el deporte que, bueno, en mi caso lo empecé a jugar desde que tengo memoria.
El ahorita psicólogo más pandemia, barato.
El psicólogo más barato, exactamente. Ahorita por la pandemia pues no he tenido la oportunidad de practicarlo tan seguido como yo quisiera. Pero pues sí siento que sí, el hecho de que ya te digan, sabes que ya no puedes jugar o no hay otra solución, sí sería un golpe bastante, bastante fuerte.
¿Y tú, Héctor?
Es que no sepa, y serían meses así como de, güey, quiero jugar, güey. Y más se te viene a la mente, dices, güey, no puedo, pero quiero, no puedo, pero quiero, no puedo. Porque fíjate, yo tuve un momento así y estando más chico, más niño, me la pasé 3 años sin poder jugar, hablándolo, o sea, sin jugar formalmente un partido. Y pues dicen papás de compañeros de la primaria que yo con el aparato que traía, güey, que me valía madre y así me ponía a jugar. Y la neta, yo no me acuerdo, según yo no es cierto, según yo estoy aferrado a que no jugaba. Pero creo que en mi momento sí fue así como de chingue su madre, o saca la reta, perro. No sé, de niño, cuando menos piensas en las consecuencias, fue cuando me pasó y creo que me pudo haber valido madre. Y ahorita sí es como, güey, si te dicen que no puedes, si lo haces, te vas a ir a la fregada. Ya, imagínate, no vuelves a caminar. Por pararte 5 minutos a correr detrás de un balón y de ahí una consecuencia más ojete todavía. No sé, yo siento que ahorita sí lo dudaría mucho, pero sí me iría más ojete para abajo.
No, claro. Sí, mira, yo soy de las personas que cree que el deporte en general es de las salidas más buenas o más viables que tiene el ser humano para poder utilizarlas como una distracción o como recreación y simplemente para un desarrollo o como activación. Y entonces, si te lo quitan, para las personas que somos fanáticas de practicar algún deporte o simplemente a alguna activación, pues yo creo que sí te da para abajo, ¿no? Psicológicamente hablando. Y terminan siendo emociones que te pueden repercutir en el cuerpo. Recordemos que por ejemplo, nosotros como humanos, pues tenemos dos cerebros. Una, no estén pensando mal. Una sí, en el que tenemos y el otro es en el estómago. Entonces recaen ahí muchas emociones y ahí nos ponemos mal. ¿Y para qué quieres, no?
Entonces son tres.
Sí sería un tema muy complicado, muy, muy, muy complicado. Pero bueno, antes de entrar al punto importante del programa del día de hoy, vamos a pasar por encimita, vamos a pasar, es que iba a decir otro término que no...
Mira, antes de que cambies de tema, David, y por quitarte la palabra, ya tenemos comentarios de los gazpacheros. Nos dice Charlie Mercado, yo creo que sería un golpe muy duro anímicamente, es una pregunta difícil, porque no ni siquiera lo puedo imaginar.
Así es.
María José nos dice, sí, sería difícil, pero buscaría otro deporte que pudiera practicar. Exactamente, creo que podría haber algún otro deporte.
Ajedrez.
PokerStars.net.
Las carreras de canicas.
Mira. Carreras de caballos.
Luis Fernando Camarena Chávez nos dice, Tarta, eres el más rescatable en esta tercia de exóticos, los amo. Y Emanuel López nos dice, intentaría ser cronista de una liga para poder ver el fútbol de otra manera. Mira, una manera diferente de ver esto que tú les acabas de plantear, David, pero bastante interesante.
Sí. Pues sí, pues, o sea, es tratar de ser lo más optimista y buscarle pues el lado bueno de las cosas, ¿no? Buscarle una forma que te pueda permitir, pues a lo mejor no practicarlo, pero estar cerca, ¿no? Cronista de la Liga de
Pakistán. Ahí tenemos cronista de la Liga Pakistaní.
Bueno, pues fíjense que hablando de malos temas o de crisis o de situaciones complejas, pues el Liverpool no se ve nada, no es ni la mitad de lo que fue ayer. Ayer, refiriéndonos al torneo anterior, perdieron contra el Burnley, contra el Brighton, contra el Manchester City, contra el Everton, contra el Chelsea, contra el Fulham. Son 6 derrotas consecutivas que tienen en casa. El equipo de Nunca Caminará Solo parece que está caminando hacia las derrotas.
Un bache que parece pozo. Creo que pues empieza a acabar esta era que a lo mejor duró, fue muy efímera. Que sí le compitió una final a un Real Madrid, que le ganó una Champions a un PSG. Al Tottenham. Exactamente, al Tottenham. Pero creo que es pues sí, a lo mejor ya empiezan por ahí. No sé, debe de haber algo más extra cancha, porque calidad todos los jugadores la tienen. Pero creo que no lo han podido encontrar de nuevo. Por eso es que están pasando este mal rato.
Pues mira, a final de cuentas el fútbol es de momentos. Y los últimos 3 equipos así superpoderosos que hemos visto ha sido el Barcelona de Pep, que ahorita está a Dios, ese Barcelona. El Real Madrid de Zidane, que ahorita ya se fue también a la goma. Y el Liverpool. Para mí son los 3 que digo top, de que rompieron todas las ligas, que destrozaron en su liga. Y pues...
Y actualmente el Bayern, ¿no? Lo que se hace.
Sí, el Bayern ahorita está fuerte. Ahorita, para mí es el número 1. Para mí, como equipo, es el número 1. ¿No? ¿Qué?
También perdió hace poquito.
Sí, perdió hace poquito contra el... No me acuerdo si el Frankfurt o... No sé, no me acuerdo. Pero el fútbol termina siendo de momentos, y si ahorita estás acá, en algún momento vas a tener que caer.
Claro.
Y pues ojalá se repongan, porque lo vimos, lo hemos estado viviendo, por ejemplo, el Milan, que lleva más de 10 años que no levanta, desde que se fue Ronaldinho y Pirlo y toda esa generación muy buena de jugadores. El Inter, que ahorita como que quiere otra vez regresar a la grandeza.
Ahorita es líder.
Sí, pero pues, le falta competir en Europa.
Ah, claro. Claro.
El Manchester United, el Liverpool, que también estuvo ahí, que regresó 2 años y ahorita otra vez como que se nos quiere petatear. O sea, al final de cuentas termina esto siendo de momentos, y pues ojalá se pase pronto, porque nada mejor que una Champions competitiva,
chulo. Ah, claro. Oye, nada mejor. Pero hablando también de esto de rachas o de cuestiones de momentos, como bien lo dices, pues al que también se le acabó su racha fue el Manchester City. Por fin conoció la derrota.
¿Ya me lo destronaron?
Ya, le ganó el segundo lugar, el Manchester United, le pegó 2-0, y así fue como terminaron con la racha de no perder de Pep Guardiola de 28 partidos consecutivos. 28 partidos consecutivos.
Pues cerquita se quedó al Arsenal, no me acuerdo qué temporada fue, si 2002 o 2003, que el Arsenal se fue como campeón invicto ahí de la Premier. Muy difícil por el nivel de la liga, tantas fechas, y mantenerte invicto en una liga de ese nivel.
Pues fíjate que también ahí en la liga, pues se sigue manteniendo como líder, ¿no? El City, que llevaba ya como 15 puntos de ventaja, algo así teníamos entendido. Que lleva, yo creo que así lo va a hacer.
11 puntos de ventaja.
11 puntos. ¿Cómo está la liga ahí, la liga inglesa?
La liga inglesa, te la digo rápidamente, el Manchester City va primero con 65 puntos, Manchester United ya se le acercó un poco más, está en segundo lugar con 54 puntos, Leicester City está a un solo punto con 53 del Manchester United, está en tercero, y el Chelsea aparece en cuarto con 50 unidades.
Ah, ¿ya el Chelsea ya está despertando?
Ya empieza a despertar, todos tienen 28 partidos, el West Ham está... podría rebasar al Chelsea, Tiene 48 puntos, pero tiene un partido por jugar.
Oye, al West Ham le va a pasar como... ¿Vieron la de Ralph, el demoledor? Cuando Vanellope no puede salir del juego porque pues, no lo reconocen, el West Ham
está
cuando quiere entrar a Champions League, no lo van a reconocer.
¡Qué llevado, güey!
Pero si vi esta flor aquí, ¿qué hace o qué? Fíjate que también...
Imagínate un West Ham en la Champions.
¿Mande?
Imagínate un West Ham en la Champions.
Oh, ay, y que termine
una final del West Ham Atalanta.
¿Ah?
¿Cuándo?
Ahí a quién le dirías en las apuestas.
No, eso. ¿Qué quieres?
Mejor que haya un espectador y te metes, ¿verdad?
Es como poner Puebla a Querétaro de final aquí.
No, pues no. Cualquier partido de la Liga Mexicana aquí, o sea, no sabes cuál vaya a ganar.
Sí, Abu.
Claro, y bueno, también en la liga italiana nos está sorprendiendo demasiado. La Juve, un equipo que yo siento que ya, no sé si estén conmigo, pensando lo mismo, banda gazpachera, es momento de comentar y de decirnos qué es lo que piensan. ¿Cristiano Ronaldo le hizo daño a la Juventus o ya era algo que ya la Juve ya había terminado su etapa? Yo creo, en mi punto de vista, que el querer jugar para Cristiano es un poco difícil. El Real Madrid lo hizo porque así se acomodaron, porque así lo pudieron realizar, pero la Juve es muy difícil que pueda hacer ese tipo de situaciones, porque yo conocía a una Juve aguerrida, a un equipo de la Juve que era de todos los jugadores. Dybala está desapareciendo, jugador clave de esa Juve, delantero que ponían, delantero que era muy aguerrido, y ahora no lo estamos viendo. De mi punto de vista, creo que sí le está haciendo un poco de daño el querer jugar para Cristiano. Hoy lo vimos en la Champions, se le complicó demasiado, y bueno, acaba de terminar su participación en la Champions League.
Pues daño como tal no creo que le haya hecho, porque siento que es un poco fuerte la palabra, porque sí, a lo mejor Ronaldo te cambia la mentalidad, el hecho de tenerlo ya en tu equipo, sí te cambia bastante la mentalidad, tienes, porque su mentalidad, pues todos lo sabemos, es ganar, 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 ser protagonista. A lo mejor sí, ya como que ya se les acabó esa racha, como tú le decimos, ese momento. O sea, a lo mejor a la Juventus ya se le acabó ese momento. O simplemente están en un cambio de en una transición. No sé cómo lo vean ustedes.
Pues sí, o sea, como tal, el tener a un tipo que en su mentalidad siempre va a ser ganar y que te mete de 40 goles por temporada, más asistencias, más todo lo que te provoca en el equipo por cómo trabaja, por cómo se exige él. O sea, si ves que tu mejor jugador se exige de un nivel estratosférico, tú te tienes que exigir a ti para también estar a ese nivel. Pero pasa a cobrar factura en el momento de que o quiere todas las pelotas, o si no se la pasan se enoja. O sea, situaciones así de que tiene su misma mentalidad de yo quiero romperme la madre, quiero cada pinche balón, quiero meter cada gol, también termina por afectar al equipo, aunque sea un poco. Lo vemos te lo pongo también del otro lado, en un caso similar a Messi, que tantas cosas no se hablaron de que él decidía quién llegaba a jugar en el equipo, qué entrenador llegaba, pero es también lo que te genera tener a un jugador que es balón de oro, que se ha mantenido en la cima más de 10 años, y pues pros y contras.
Sí, claro. Pues bueno, la Liga Italiana nos está sorprendiendo. El Inter de Milán retomó el poder que había demostrado en temporadas anteriores. Ya es primer lugar de la Liga. El Milán también ya está por ahí en segunda posición. Me mandaron hasta el tercer puesto a la Juve. La Roma, mi Roma, preciosa chiquita bebé, ya está de regreso en los primeros puestos. Y el Atalanta y el Napoli que ya está... Ese error que hizo Gattuso fue lo que lo condenó. Dejar al Chucky Lozano a que se terminara de desgarrar,
explotarlo,
a que muriera, a que explotara, fue el peor error que hizo la Napoli. Y digo la Napoli porque bien los doctores le pudieron haber dicho a Gattuso, güey, ¿qué onda?
Párale.
Ajá. O bueno, conociendo a Gattuso, bien se lo dijeron y él dijo, se aguanta.
Pues mira, viendo un poquito, tiene un partido menos que lo que es la Roma y el Atalanta que están arriba de él. Y ahí, no queriendo, se podría brincar hasta el cuarto puesto.
Puede ser. Las cosas en el fútbol, todo puede pasar.
Nada,
y otra escrito, de las chulo. Cuestiones así cañonas o fuertes o interesantes, no sé si para ahí Don Gaspar pueda pasar la imagen de este jugador del PSV.
Yo tu no compa de creo, 60 años.
¿Qué clase de Benjamin Button es este jugador?
Que tiene como 20 y se aparenta como 70.
Tiene 18 años. Y lo marcan como una revelación. Él es Noni Madueke y acaba de cumplir 18 años. Suma 10 goles, 6 asistencias en sus primeros 19 partidos con el PSV. Una joya, pero yo siento que de esas de las que parecen momias.
¿Sabes?
Sí, ya bastante veterano que se ve y creo que no le han de pedir ya ni el INE, ningún OPSA, ningún antro a ese jugador.
No mames.
Que se vea tan grande y que diga que tienen tan poca edad como que ahí no.
Ese güey ya tiene pensión del IMSS.
Sí, ahí complicado. O sea, si lo ves a primera vista, no se la crees. Yo cuando yo vi la imagen, yo pensé que iban a ponerle que era el segundo jugador más grande de todo el fútbol o algo así. Yo me imaginaba, porque el primero es el que juega en la Liga de China, que tiene 52 años. O sea, imagínate, ya se retiraron otros jugadores y él sigue jugando. Le siguen pagando su buena feria y bueno, quién no quisiera seguir jugando a esa edad, ¿no? Por ahí Oribe Peralta dijo que ya había visto la historia de este chino y que él también quería seguir sus pasos. Yo me quedé así como de con cara de what, así como de no creo, amigo.
¿Seguro?
Sí, no creo.
No creo.
Y también, bueno, hablando de temas complicados ya para empezar a tomar el tema que queríamos adentrarnos como tal en este programa, pues vamos a empezar primero con algo un poco delicado. Esta situación de que en París, pues los hinchas del Paris Saint-Germain, una actitud totalmente reprobable, que se manifestaron con mantas, con distintas mantas y ahí a unas luces de bengala, poniendo que el Barcelona no era bienvenido en París, y que aquí yo no entiendo qué tiene que ver o por qué tomar, si de por sí ven cómo está la situación con la parte de los temas de las mujeres hoy en día, que es muy delicado, es muy, muy, muy delicado, y todavía en París se atreven a poner mensajes contra la esposa de Piqué, que es Shakira. Aquí no solo te ganas a lo mejor odio en la parte de los fanáticos futbolísticos o de toda la fanaticada futbolística, sino también con la parte de las mujeres y ahora las fanáticas que son de Shakira, ¿no?
Es que, o sea, sí, amigos, o sea, es una actitud completamente reprobable, pero ¿qué ganas? O sea, insultando a... No ganas nada insultando a los jugadores, ¿qué ganas insultando ahora a sus parejas? O sea, metiéndote ya en algo que ni siquiera tiene que ver con lo que pues, tú vas a ver a un Barcelona, a un PSG. O sea, sí, a lo mejor en el momento le gritas de todo, de cosas a los jugadores, pero pues a lo mejor es hasta ahí, ya que están jugando, no antes, no los recibes hostilmente, no te metes con sus parejas. O sea, eso no tiene nada, nada bueno y nunca lo va a tener.
Se sintieron argentinos.
Ah, pero están locos estos. Y bueno, esto lo hicieron previo al partido de mañana de la Champions League, donde va a jugar el Paris Saint-Germain versus el Barcelona, esperando hashtag que se haya un milagro como el que ayer antier se cumplió de hace 4 años. Se cumplía el milagro, la remontada del Barcelona contra el Paris Saint-Germain, que todos dicen que puede ser que vuelva a pasar lo mismo. ¿Ustedes qué dicen? ¿No creo o sí creo?
Pues...
Mira, Yo digo que no sé.
Yo digo que chale.
Yo digo que chale. Es que a lo mejor las cosas están muy complicadas para que vuelvan a ser como aquella vez, porque ahora el cierre es en el Parque de los Príncipes, pero pues así contamos que no hay público, pues prácticamente es un campo neutro.
Pues puede ser, puede ser. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Hay remontada o no hay remontada?
Para mí no.
Yo me la juego nomás por llevar de la contra, Héctor.
Ay, para mí ay, sí. Ay.
Hasta oye, mañana lo va a meter ahí en una
pericilla. Estaría interesante que apostaran, ¿no? Que apostaran aquí estos dos.
No, no, entre ese güey yo no, yo lo voy a meter ahí al caliente.
No, 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 yo digo que apuesten ustedes dos, yo digo que apuesten. Para que todos los que están viéndonos sean testigos y que el próximo programa se cumpla. ¿Qué estaría bueno, don Gaspar? O bueno, que nos propongan también aquí. ¿Qué estaría bueno que apostaran estos dos polluelos? Don Gaspar, ¿tú qué opinas?
¿Una playera del América?
Mira. Juega. No, ahí te va, ahí te va. César, ¿tú a qué equipo le vas en Europa?
En Europa, pues al Barcelona.
Ok. Ah, así te la pongo, para ponerlo a nivel europeo. Si gana el Barcelona, Héctor, para el próximo programa sale con la playera del Barcelona.
No tengo.
Pero si gana el París, César se pone la del Real Madrid.
Bájalo.
Ahí está. Jalo. Fíjate que los comentarios se están poniendo rudos y por ahí dice que pintada de cabello.
Fuera un Real Barça, jalo.
Bueno, lo dejamos para un derbi.
Ya no me voy a meter a hacer nada en el pelo porque ya un tiempo estuvo pelón.
Yo tampoco ya le tengo miedo.
Ah, bueno, entonces lo dejamos para un derbi. Pero ya tenemos apuesta. Banda Gaspachera son testigos de que hay apuesta entre Héctor y César. Vamos a ver cómo les va para el día de mañana. Y hablando también de la Champions, ¿hoy qué resultados hubo, César, Héctor? Hoy jugó...
Pues hubo, como ya lo comentaste hace un momento, la Juventus vence 3-2 al Porto, pero por los goles de visitante pasa el Porto, quedaron 4-4 en el global. En la ida quedaron 2-1 a favor del Porto, pasa Porto. Y... el Dortmund le empata con el Sevilla, pasa el Dortmund por el resultado de ida que ganó 3-2.
Perfecto. Y mañana tenemos.
Mañana tenemos el partido que más llama la atención. El Barcelona enfrenta al PSG, van 4-1 en el global, favor el PSG. Y tenemos el Liverpool contra el Leipzig, va ganando el Liverpool 2-0. A las 2 de la tarde, por distintos canales que no podemos decir porque no nos pagan.
Porque chale. Bueno, pues ahora sí vamos a tomar un tema muy importante. Yo creo que es importante recalcar el deporte femenino a nivel mundial. Para mí el punto de vista es, la mujer en el deporte y en distintos ámbitos siempre ha sido importante y ha sido fuerte y muy ¿cómo les explico? Siempre ha estado ahí. Quien no haya tenido a lo mejor tantos reflectores es otra situación. Porque yo conozco jugadoras de fútbol desde hace años, pero no había el mismo auge a nivel profesional como lo tiene el varonil.
Es que a lo más que se llegaba era una liga amateur.
Así es. Pero eran jugadoras muy buenas.
Sí.
O sea, yo en el nivel amateur conozco jugadoras muy buenas. Yo tengo un equipo de fútbol femenil, un saludote a todas ellas. Y bueno, yo ahí me sorprendo demasiado porque hay jugadoras muy, muy, muy buenas que a lo mejor por la cuestión de no tener un apoyo no pueden dar ese salto, ¿no? Aquí hablando en el fútbol local, se pretende, dice la presidenta de la liga, que la Liga Mexicana sea una de las mejores del mundo. ¿Cómo ven, amigos?
Es que pues, México siempre ha tenido el potencial. porque nunca, o sea, tiene el potencial, pero no lo saben explotar. Desde que inició la liga femenil, como no les daban la importancia, no les daban las cámaras, los reflectores que se ocupan, y ahorita con algunas normas o cosas que quieren implementar, creo que sí se puede llegar a una mejor liga, a que sea más competitiva, a que las chavas no abandonen su sueño, que es lo más importante, y que se motiven a que en algún momento puedan, pues sí, tener igualdad de género con el fútbol, con los equipos varoniles, que donde más se nota, pues es a la hora de la paga.
Era justo el tema que quería tocar con ustedes, porque si lo que quieren hacer es llegar a ser una liga top, deben de fijarse en las que son ahorita las ligas top, porque hay varios equipos en Europa que el mismo presupuesto que utilizan para el equipo varonil, lo usan para el equipo femenil. Lo mismo que se gastan en sueldos con los varoniles, se gastan en sueldos con los femeniles. O sea, de ahí comienza el equilibrio entre ambos géneros, entre ambas ramas de fútbol, entre ambas ligas. Y eso poco a poco se va a ir notando, porque va a mejorar, ponle el nivel de tus jugadoras, ponle hasta en condiciones. Si ponle en México, te apuesto que no todos los equipos femeniles viajan en avión o en algún charter que te dura menos tiempo en viajar, ponle de Guadalajara a Tijuana, por decir dos ciudades. O sea, el equipo varonil se hacen 2 horas de camino y ya están allá descansando en el hotel y todo. Y puede ser que las chavas se hagan tal vez hasta un día de camino. O sea, no es lo mismo, va a ser el mismo rendimiento ni el mismo nivel. O sea, ahí es donde debe de empezar.
Y bueno, creo que de los países vecinos que empezaron a realizarlo, pero fueron a través de las protestas que hubo en la selección de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Que también fueron lo que estaban pidiendo. Y por ahí también salió una publicación de la presidenta de la Liga Mexicana, que es el objetivo en el cual se busca a que a corto plazo se pueda regular esta parte del pago del salario para todas las jugadoras. Porque aquí dicen que recalcan el increíble sueldo que tiene André Pie Gignac, que dice que son... percibe 19,603,000 pesos al año. ¿Qué no hay un poquito? Nada más, ¿no?
Lo que ganamos aquí, ¿no?
Ah, ¿cuac?
Más o menos.
Entonces, bueno, yo creo que sí sería importante, ¿no? Porque también ellas tienen reflectores, ahora sí, ya le están dando esa importancia. Entonces, si le están dando esa importancia también en ese tipo de situaciones, y también lamentable, ¿no? Lo que pasó con la jugadora del América, Hanna, que recibió amenazas, donde cual hasta le decían que no fuera a jugar, situación que alertó no solo a ella, sino a todas las jugadoras, porque la amenazaron directamente, que hasta con su familia y muchas situaciones, ¿no? Que al final de cuentas ahorita no pasó ya a mayores, ella presentó de todas formas su denuncia. Y yo creo que es mala onda, ¿no? Que estas situaciones traspasen también al fútbol, que también a los hombres les pasa. Aquí la única situación es no ver que nada más porque es mujer, se le van en ese sentido. Lo acabamos de ver con Funes Mori, porque él no recibió una amenaza, él la vivió, como en su caso supuestamente también tuvo su ¿cómo se dice? Cuando tenían a lo que le pasó a Alan Pulido. Que lo secuestraron.
El secuestro.
Ajá. Entonces,
¿qué traes con Superman?
Yo creo que ahí no es si es hombre, si es mujer. Ahí más bien yo digo que es el tema de que es famoso.
Sí.
De que es famoso.
Ya ves que también hasta hace poquito le pasó, creo, fue al chatón.
Ah, sí.
Que se metieron a robar su casa y que le quitaron la medalla que ganó en Londres con la selección.
Entonces, pues, es tema de que porque es famoso, ¿no?
Sí.
Porque si es famoso, tiene dinero. Entonces, sí, entonces saben con quién llegarle. Entonces, es lamentable lo que está pasando. Es muy lamentable en ese sentido, pero no es... Yo digo que no es en cuestión de que nada más es la parte de género, sino que es la parte de que tienes muchos reflectores.
Así es. Y fíjate, por aquí Charlie Mercado tiene un comentario bastante acertado. En el fútbol femenil en México no tiene el potencial porque no hay infraestructura para ellas, no hay igualdad, simplemente desde las directivas. El apoyo no es parejo. Hasta que los interesados hagan algo al respecto, será equitativo. Ojalá que esto se cambie para bien. Simplemente ahí tienes a las chicas que estaban en Monarcas. ¿Cuántas siguieron jugando profesionalmente? Exactamente.
Terminaron en el equipo de Aguacateros en Uruapan femenil. Y a otras muchas, yo que sepa, les ofrecieron irse al equipo de Mazatlán, pero con un sueldo muy bajo o con el mismo sueldo, sabiendo que la ciudad de Mazatlán es muy cara, pero no les ofrecían ni el hospedaje o una casa club. Entonces yo creo
que algún apoyo.
Es muy complicado, es muy, muy complicado. Y más sabiendo que es una ciudad con, pues que a lo mejor que te demanda más dinero, ¿no?
Que yo
por ser tan turístico como Costa, ¿no?
Sí.
Exactamente. Porque yo sepa, la única jugadora que siguió jugando así profesionalmente fue Diana García, la portera. Se fue a Querétaro a jugar.
Pero bueno, yo digo que sí hay que recalcar, porque el deporte con las mujeres, refiriéndonos a las mujeres, ha sido muy importante en nuestro país. ¿Y qué les parece si recordamos una de las grandes, una de tantas, ¿no? Empezamos con la histórica medallista olímpica, panamericana, campeona mundial, campeona centroamericana. Ganó 37 medallas a lo largo de su carrera y estamos hablando de nada más y nada menos de Ana Gabriela Guevara en el atletismo. ¿Ustedes la llegaron a ver competir?
Sí, yo me acuerdo de sí. Atenas 2004, que fue como su top en su carrera.
Ay, tenía 7 años, ¿te acuerdas?
Te lo juro que me acuerdo.
Pero si te acuerdas a esa edad,
te lo juro que me acuerdo de esa carrera. Te lo juro.
Bueno, interesante. Y fíjate que ahorita es, creo que es comisionada, ¿no?
Sí.
De deporte o no sé qué es pues tiene un cargo público y creo que también está metiendo ahí mano para poderle dar este impulso a las mujeres. Qué bueno que aprovechen sus espacios para hacer cosas para bien, ¿no? Tenemos otra por ahí, César, Héctor, después de Ana sí. Gabriela Guevara.
También tenemos a la halterofilista Soraya Jiménez, que en los Juegos Olímpicos de Sydney llenó de cal sus manos, caminó hacia la pesa, se persinó, respiró hondo y levantó el peso. Fue oro en Sydney 2000. También una rama bastante desconocida para el deporte mexicano, pero que siempre ahí ha habido buenos halterofilistas.
Y más
Soraya Jiménez, pues es la... Sí, más con la femenil y creo que todos al menos alguna vez hemos escuchado de esta Soraya Jiménez, que desafortunadamente falleció en marzo del 2013, pero pues que ahí quedó ya marcado su legado que dejó.
Así es.
Una más es María del Rosario Espinosa, que es de Taekwondo, que fue medallista en Beijing, en Londres y en Río. O sea, en las tres y conquistó las tres medallas. O sea, en Beijing ganó oro, en Londres fue bronce y plata en Río. Que creo es muy... Es la más... ¿Cómo se dice? La más reciente en esa rama.
Y también creo que, bueno, aparte de que han salido muy buenos, ¿cómo se dice? Taekwondo...
Taekwondoines.
Taekwondoines.
Eso. Mexicanos. También han salido muy buenos michoacanos, ¿eh?
Sí.
Es importante recalcarlo. Entonces, qué bueno que por esa parte, tanto por México y tanto por Michoacán, ¿no? En ese deporte. También tenemos a Maribel Domínguez, que...
Gran historia.
Sí, claro, es una historia muy, muy buena, porque fue considerada por el Atlético Celaya para jugar con y contra hombres, pero la FIFA no permitió su fichaje al considerar que ambas ramas debían mantenerse separadas. Pero, yo quiero decir algo aquí, que ojalá estuviera alguien de la FIFA viéndonos para que lo pueda recalcar. si tú no permites que una mujer juegue con y contra hombres, ¿por qué si permites un hombre que es transgénero si juegue en una liga de mujeres?
Buena pregunta. Muy buena pregunta, amigo.
Exactamente.
No lo sé. No le he hablado a Blatter.
O sea, total hipotenusa, ¿no? O sea, ¿cómo tú permites que para las mujeres sí entre un hombre, bueno, que ya no es hombre? Y pues sí, obviamente a lo mejor en las habilidades físicas sí se note, ¿no? Porque ha de tener también habilidades masculinas. ¿Por qué no permites entonces al revés? Si lo estás diciendo tú como la FIFA, si tú lo estás diciendo de que se mantengan separadas, entonces en su totalidad las mantienes separadas. ¿O qué opinan?
Es que ahí ya entran otras cosas. O sea, sí, yo también estoy de acuerdo de que, por ejemplo, si algún hombre se convierte en mujer, que siga compitiendo con los hombres. Porque si a un nivel top, a un nivel top, a que se dediquen completamente a eso, sí es muchísima la diferencia. Y no, o sea, y lo podemos ver en las carreras de atletismo, en halterofilia. Los hombres levantan más, los hombres corren más rápido. O sea, si quieres hacer algo que sea parejo, mantén a los hombres, que son genéticamente hombres, con los hombres. No, porque ya te cambiaste. Es muchísima ventaja si te mantienes a un nivel.
Claro. Pero bueno. Maribel Domínguez fue seleccionada mexicana y se retiró en el 2015. Actualmente, pues, se mantuvo en una vida normal. Y bueno, tiene la marca de ser la mejor jugadora en la historia de México en el fútbol. Interesante, interesante que también ya han salido buenas mexicanas, pero creo que sufrió una lesión, ¿no? En la que está en el Atlético de Madrid.
Jardín Corral.
Ella es muy buena, pero creo que sufrió una lesión en la cual, pues a lo mejor el regreso le cueste demasiado. Ojalá y no, porque es una gran referente del fútbol mexicano.
Así es, esperemos que se recupere pronto. Y también alguien de las que hay que destacar el gran labor que han hecho en los deportes, a nivel olímpico, es Paola Espinosa, que ha conseguido 33 medallas en su carrera. Ella es clavadista, estuvo en Beijing 2008, en Londres 2010, en 2012, y pues va a estar en Tokio 2021, está peleando para estar en Tokio.
Sí, ella y y su otra compañera, ¿no? Que parecían gemelas, no más que una más alta que la otra, han sido muy buenas en la parte de los clavados. Tenemos madera de todo, hay madera de todo. El problema es el apoyo que se le brinda al deporte, tanto masculino como femenino. ¿Cierto o no cierto?
Así es, mi amigo.
Héctor está muteado, mi amigo. Creo que se le olvidó que tiene muteado.
Ya le regresé. Sorry.
No, hombre, hasta parece maestro de
la ENEP, ¿no? Dando
clases ahorita virtual, que se chetó toda la clase. Y al último le dicen, profe, tener el micrófono apagado. Después de Paola Espinosa, ¿quién tenemos? Héctor.
Ya no está muteado.
No, ya ahora sí.
Bueno. Oli.
Sí, te escucha.
Ya te escuchamos.
Okay. Tenemos a Aida Román, que ella destacó por estar dentro de las mejores en tiro con arco. En su palmarés tiene 17 medallas, entre ellas de Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Campeonatos Mundiales. Y ganó plata en Londres 2012. Y fue premiada por la Federación Internacional de Tiro con Arco como la mejor con arco recurvo en Las Vegas, Nevada, en el 2014. Y ya.
Y también fue a los Juegos Olímpicos de Río 2016, pero actualmente es psicóloga. Ay, imagínate cómo estará dando terapia. No te claves.
Hazme caso,
la flecha no la lances hasta ahí, o sea, ahí no. Lánzala por otro lado. Sería interesante una terapia con esa psicóloga. ¿Qué tenemos por ahí también, César?
Tenemos a Lorena Ochoa, que también fue una destacada golfista, que creo que es de la que más han sonado. Bastantes mujeres han sonado, pero creo que Lorena Ochoa es de las mejores en todo el mundo. Logró mantenerse en el ranking, en el número uno, por 3 años consecutivos en 2007, 2008. Tiene 27 títulos y la llegaron a comparar con figuras como Tiger Woods, que sabemos que también es una gran leyenda dentro del deporte.
Sí. Y bueno, también otra de las grandes que mantuvo hasta récord de victorias es Paola Longoria, una de las deportistas que se ha denominado por su disciplina, ¿no? Logró acumular 41 meses sin perder un solo encuentro. 152 partidos ganados al hilo. Acaba de ganar su título 80 como profesional y apenas tiene 25 años.
O sea, todavía tiene una carrera por delante.
Sí, y claro. Y yo me acuerdo que salió la noticia de cuando perdió su invicto, que por ahí decían que ya está casi, casi se quería suicidar, pero tan joven, con una marca de tantas victorias, con 80 títulos como profesional a tus 25 años.
Eso déjaselo a uno que vive pandemia estudiando ingeniería, está feo. No, yo tengo 22 y ya no quiero vivir.
Padre. A los 25 vamos a ver cuántos títulos.
Depende de qué.
A ver quién alcanza el título primero, si nosotros o el Cruz Azul.
Oye, eso estaría bien.
Ya perdí.
Eso estaría bien, vamos a ver quién tiene título primero. Y por último, ¿quién tenemos por ahí?
Por el último tenemos a María de los Ángeles Ortiz, que esta es una competidora paralímpica. Un accidente automovilístico le impidió caminar, pero se especializó en lanzamiento de peso. Estuvo en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, ganó la plata, y en Londres del 2012 consiguió la medalla de oro, y hazaña que repitió en Río del 2016. Todo esto en Panamericano en su especialidad.
Entonces, para la gente que dice que la mujer no tiene power, claro que tiene mucho power. Son muy inteligentes. También por ahí me enteré yo que la primera persona que va a caminar en Marte va a ser una mujer que habla 3 idiomas y no sé cuántas cosas tiene, que tiene todos sus cursos listas para poder hacerlo. Y ahí está comprobado todos los logros que ellas lo pueden que han hecho en la actualidad. Yo creo que esa es la mejor manera de hablar de un poder femenino, ¿no? Con hechos, pero de esta manera. Ya no me meteré en otros temas, pero creo que esto es lo mejor.
Sí, así podemos seguir durante bastante, bastante rato. Aquí no nos daría el tiempo para hablar de tantas mujeres, y no solo en el deporte, sino en cualquier rama que tú me digas. Ha habido bastantes mujeres admirables, no sé, muchísimas, muchísimas.
Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues hay que ver cómo terminó la encuesta por ahí en la relación de Funes Mori a la selección mexicana. Y
agarraste desprevenido a don Gaspar,
¿eh? Sí, estaba, andaba en Puebla.
Invítame, GPI.
Ah, ya, ya, y bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? A todas las mujeres que han puesto en alto el nombre de México, no solo a las mujeres en el deporte, muchas gracias a todas las mujeres que forman parte de nuestras vidas, a sus mamás, a sus hermanas, a sus primas, a todos, a sus amigas, a sus parejas.
A mi morrita.
Son fuente importante. Yo la verdad me atrevería a decir que es lo más importante que hay en la vida, porque sin ellas no habría vida, sin ellas no habría el yin y el yang, que a lo mejor algunas ellas son las rudas, unos son los nosotros podemos ser los las ternuritas o viceversa, nosotros los rudos y ella los las técnicas, hablando en lucha, los rudos y los técnicos. Es una parte de hablar de complemento, no hablar de pelea, es lo que yo podría ofrecerles, y agradeciéndoles siempre porque yo soy hijo de mi madre, hijo de mi mamá, y eso siempre lo voy a agradecer, no, nunca voy a hablar mal en esa situación. ¿Ustedes qué dicen, amigos?
Así es, amigo, como tú le dices, creo que todos tenemos una mujer a la cual amamos, a la cual admiramos y pues sería
y cual nos apoyamos.
Hipócrita decir que no se les debería apoyar cuando a lo mejor tu mamá es desde que antes de que nazcas quien te apoya, quien te cuida, quien te procura y que así va a ser hasta la fecha, hasta aunque tengas 30 años siempre va a ser tu madre y madre solo hay una.
Así es.
Joder, tu madre.
¿Tú, Héctor?
Pues, ¿qué te digo, hermano? Ya lo dijeron ustedes dos, como tal, va a haber una, dos, tres, si incluimos a la abuela, que siempre van a estar con nosotros, y pues son una pieza importante para toda la sociedad como tal, porque es, creo, la persona con la que, por más que la cague, siempre va a estar ahí contigo, y pues una mujer siempre se merece todo el respeto y cariño de la verdad de todo el mundo.
Así es, perfectísimo. Y bueno, pues ya tenemos por aquí los resultados de la encuesta del inicio del programa. Y fíjate que la diferencia es un voto nada más. Y dice el 56% de la banda gazpachera no, espero a Raúl Jiménez. El 44% dice sí, es buena opción Rogelio Funes Mori para la selección mexicana. Pues bueno, lo podemos decir que se queda como en un empate, ¿no? O sea, el 6% es nada.
Dejémoslo en un empate técnico.
En un empate, ándale.
Decisión unánime.
Bien. Ya para finalizar, ¿qué tenemos en las redes sociales? ¿O dónde nos pueden encontrar?
¿Dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en nuestras distintas plataformas como son Facebook, Instagram, Spotify, Apple Podcast, YouTube y TikTok, todos ellos como Gazpacho Podcast. Nos pueden mandar un mensaje, un saludo a quien ustedes quieran en los teléfonos de en cabina de 4433501986 y 4433501987.
Perfectísimo. Por ahí no le vayan a mandar nada indebido a don Gaspar porque se nos va a infartar. Y agradeciéndoles a todos el día de hoy en este programa que han estado con nosotros durante nuestra transmisión. Cada vez más programas, cada vez más podcast y la banda gazpachera se está dando a notar lo que es la banda fiel, ¿no? A nuestro programa. Les agradecemos mucho a todos los que nos siguieron, a todos los que nos siguen. Esperando que pasen una muy bonita noche de martes y regresamos con todo para la siguiente semana con mucha información que nos va a arrojar. Ya saben que por ahí hay una apuesta pendiente entre César y Héctor. Ya veremos quién va a ser el perdedor. Por ahí podemos hacer hasta alguna cápsula para que estén pendientes. Y por ahí nos mandan saludos. Saludos, Emanuel. Muchas gracias por estar aquí, que es de los fieles Gazpacho Lovers. También María José. También, ¿quién tenemos de su lado que ustedes saben que son fieles a la banda gazpachera?
Mis papás siempre me escuchan, aunque estén aquí al lado, en el cuarto prácticamente de al lado, en cabina.
Es que no
de al lado.
Te callas.
Ahí siempre están al pendiente del programa.
No es cierto, amigo. Bueno. Es show.
¿Qué pasó? Perfecto. Bueno, pues agradeciéndoles a todos, muchísimas gracias. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
Bye.
Adiós, amiguitos.
Gazpacho Podcast.